Y vamos a seguir hablando de eventos, de celebraciones, de recuperar y volver a la normalidad. En este caso, recuperar, como siempre hemos conocido, la Feria del Libro de Madrid. Hace unas semanas, Boris, comentábamos en el programa los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en 2021. Estos datos decían que más del 64% de los españoles lee en su tiempo libre, casi un 53% lo hace de forma diaria o semanal y casi un 12% lo hace de forma mensual o trimestral.
Pero tú confías en estos datos. Sí, confío en ellos, desde luego. Incluso te iba a preguntar si no tienes la sensación de que han crecido, de que han aumentado.
Pues,
porque es probable que el confinamiento nos haya hecho a todos volver a leer.
Esa es una cuestión muy interesante. También se lo quiero preguntar a nuestra siguiente invitada, Eva Urue, periodista, escritora, corresponsal en Reino Unido, Francia, en Rusia. Eva, buenos días.
Compañera, buenos días, Jaime. Compañera de hace muchos años, además.
Es verdad. Cuando yo me vine a Madrid, aquello de llegar a Madrid y empezar a trabajar. Y
qué divino.
Y coincidimos, Eva Urue. Claro, ¿cómo estás, Eva? Claro.
Abrumada, Jaime. Abrumada, pero muy contenta. Porque
¿abrumada por qué?
Organizar una feria. Sí, pues porque organizar una feria en tan poco tiempo, además, me incorporé al puesto a principios de enero. La feria llega prácticamente 5 meses después de mi incorporación, pero nosotros la tenemos en lo básico organizada desde antes de Semana Santa. Ha sido un esfuerzo tremebundo, no solamente mío, de todo el equipo, que es pequeño, 5 personas, hemos trabajado como locos para que la feria sea lo que siempre ha sido la feria, porque lo peculiar de esta Feria del Libro de Madrid, de hecho lo peculiar de todas las ferias del libro que se están celebrando en toda España este año, es que son las ferias de siempre. Es decir, lo novedoso es que no va a haber novedad.
Enseguida vamos a hablar de este evento. Va a ser la feria más grande, podemos decirlo, del siglo XXI, pero yo también te quiero preguntar por estos datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros. En el equipo, no es que dudemos de los profesionales, de los que hacen, de los que consultan, de los que preguntan a los ciudadanos que leen o no leen, pero se nos hace difícil creer en estos datos. ¿Tú crees que ahora leemos más que hace, por ejemplo, 2 años?
Que leemos más que hace 2 años, probablemente sí. Por razones que ha apuntado Boris cuando habéis comentado ahora brevemente el barómetro. Hemos estado durante meses encerrados, hemos estado durante meses sin acceso a otras formas de diversión. Y probablemente los libros, y no solo los libros, también las series de televisión, se han convertido en el gran refugio cultural de muchos españoles que no podían hacer otra cosa o que tenían muy difícil hacer otra cosa. Entonces podemos creer que efectivamente durante el encierro, durante la pandemia, es una razón dolorosa, pero durante la pandemia los hábitos de lectura de los españoles han mejorado y podemos temer que una vez que hemos recuperado la normalidad, esas cifras van a bajar, se van a vender menos libros y se va a leer menos. Por eso la tarea es, aceptando que si vuelves a tu vida normal y tienes más posibilidades de ocio, puedes hacer otras cosas, pues la tarea es conseguir que los lectores nuevos que han llegado no nos abandonen.
Porque han llegado muchos jóvenes.
Pero es que pero ¿no te parece maravilloso que yo creo que fue el propio cuerpo el que te pidió, viéndote en esa situación de confinamiento, yo creo que muchísima gente pensó, voy a aprovechar ahora para leerme, por ejemplo, los clásicos, ¿entiendes? Que es una cosa que no tienes tiempo en tu vida hasta que algo te obliga a hacer. ¿No? Como nos ha pasado. Y yo por eso de repente recuperé una cantidad de libros que creí habérmelos leído en mi adolescencia, con esa furia de la adolescencia, pero que luego a esta edad resultaron ser una cosa fabulosa y una increíble compañía. Desde
pero
luego.
Claro, el encierro nos dio lo que normalmente no tenemos, tiempo y calma. En algunos casos, calma rabiada, porque estabas ahí no por propia voluntad. Sí. Pero bueno,
pero
calma
la lectura,
y concentración,
la lectura
que es lo que
la dulcificaba.
Oye, Eva, ¿y qué momento atraviesa el sector? Porque se habla mucho de la crisis del papel, se habla mucho de las dificultades para los suministros. ¿Goza de buena salud en nuestro país el sector del libro?
El sector editorial en este momento atraviesa un momento dulce. Es verdad que hay problemas, como en todos los sectores de la economía. La crisis del papel es una evidencia. Por un lado, cuesta mucho conseguir papel y, por otro lado, ha subido de precio, por lo cual los libros son más caros. No se venden más caros en general, de momento por lo menos ese incremento de precios no se ha aplicado al precio de venta final. Pero sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, que para la feria hacemos muchas bolsas de papel, pues sí, tuvimos que encargarlas con muchísimo tiempo, porque el proveedor no te garantizaba que de un día para otro tuviera lo que en otras circunstancias sí que habría tenido, que son bolsas, papel para hacerlas.
Claro, claro.
Y hablando ya de la feria, tú eras una y eres una asidua de la feria del libro, pero cuando asumes la responsabilidad llegas cargada con muchos prejuicios. Diciendo esto, hay muchas cosas que cambiar.
Claro, porque eres feriante, o sea que la puedes ver desde fuera, y esto claro. Yo creo que es una gran habilidad que te la agradecemos de antemano.
Tú sabes que en este país se hace una broma respecto a la capacidad que tienen todos los españoles de hacer la mejor selección
de saber de algo
posible. Todos sí, llevamos un seleccionador dentro, ¿no? Bueno, pues con la feria sí. Del libro a un nivel más reducido pasa algo igual. Cuando tú visitas la feria, y yo la he visitado mucho por placer y porque tenía que trabajar allí, pues tú ves una parte de la feria y entiendes una parte de las muchas cosas que ahí dentro pasan. Cuando das el salto al otro lado de la barrera, y es lo que yo hice el día 3 de enero, de pronto descubres pues la trastienda, que es enorme, inmensa, sí. Es muy grande. Mira, el primer día que yo entré de manera oficial a trabajar, mi primer acto, por decirlo así, fue visitar el Retiro, que es un parque, un jardín histórico, sí, donde se celebra la feria. No queremos movernos de ahí porque es inmejorable, no hay un escenario mejor para la feria. Pero claro, no es lo mismo pasearlo como visitante para hacer unos largos a pie, sí, o para comprar unos libros, que pensar que en ese recinto tú vas a tener que montar 378 casetas, 4 pabellones, 3 bares,
claro,
baños, yo qué sé, todo lo que... Entonces, el recorrido por el Retiro con Victoria García, que es una persona de la organización que lleva 25 sí, años prácticamente en la feria, fue iluminador de las dificultades, porque ella te iba diciendo, aquí podemos sacar luz, aquí tenemos una arqueta de no sé qué, esta zona es de magnolios que no se pueden cortar, esta zona es de arbustos que si los podan nos hacen un favor. O sea, de pronto empiezas a ver otra cosa, y es que la feria, claro, las ferias, pero mi feria en este caso, sí, es montar librerías, montar sitios de venta de libros, montar lugares para que los autores vengan a encontrarse con los lectores, pero básicamente en lo que a mí concierne es montar una ciudad efímera, un pueblo efímero que va a durar, claro, 17 días y en el que habrá de todo. Habrá para vender, claro, habrá para comprar, habrá restaurantes, habrá baños, habrá un banco, habrá una unidad móvil por si móvil por si acaso sí, hay algún problema de salud. Es decir,
es como
montamos y desmontamos una ciudad.
Oye, claro, Eva, quiero volver a los jóvenes, porque es verdad que antes lo hemos dicho, se han incorporado, parece ser, durante la pandemia, a esto de leer. Hay un fenómeno, Boris hace unas semanas hablaba de ese momento en el que hay que firmar, te pones ante el
por ejemplo,
lector, el seguidor.
Bueno, por ejemplo, te toca firmar con Blue Jeans, ¿sabes? Sí. Que es un autor exitosísimo y fantástico.
Los youtubers, ¿cómo se gestiona?
Los youtubers, yo acabo de tener una conversación, un podcast con Javier Ruesca,
sí,
que es uno de los mejores booktubers, porque además me lo demostró en la conversación. Me habló de una escritora argentina, uh-huh, y de sus dos novelas, y las explicó perfectamente, con una profesionalidad increíble, uh-huh, y directamente me las vendió. O sea, yo las compraría y las leería. Pero pienso que esto es fantástico y que hay que tener mucha humildad, siempre no hay que perder ese punto de vista en la vida. Y una cosa fantástica de la feria es cuando tú vas y escuchas los nombres de esos autores que te encantaría conocer y decirles por un momento o tener su firma en tu libro, hasta que al cabo de unos años eres tú uno de los nombres que están diciendo por la megafonía.
Claro.
Ese tránsito en la vida es magnífico de vivirlo, y siempre hay que recordarse de cuando estabas en el otro lado. Uno siempre tiene que pensar en eso. Entonces, si te toca firmar con Blue Jeans o con un booktuber, pues bueno, yo mi naturaleza sería intentar ligar directamente con él lo máximo posible, porque es lo que yo haría con una persona más joven que yo en total circunstancias, y luego respetarle el sitio que tiene allí, desde luego, ¿entiendes?
Claro, porque Eva, hay que hacer un esfuerzo, no sé si de imaginación o a lo mejor fluye y es muy natural, pero un evento, como decías, un evento clásico, recuperar lo que siempre ha sido la Feria del Libro, debe manejarse con esta nueva forma de escribir y de comunicarse que tienen los que utilizan, bueno, las redes sociales, por ejemplo.
Son nuevos autores.
Claro, son nuevos autores.
Son nuevos autores, sí, sí, sí. Claro.
Las ferias del libro en España se llaman, como acabo de decir, Feria del Libro. No es Feria de la Literatura, ni Feria del Ensayo, claro, alguna ahí de la poesía, pero en general es Feria del Libro. Y el libro es una caja en la que cada autor mete lo que considera oportuno meter. Es verdad, y Boris no se puede quejar, porque es de los que firman. Yo he estado firmando y no firmando a la vez, quiero decir, me ofrecía, pero nadie venía para pedir mi firma. Y es un ejercicio de humildad. Oh, y de pronto aparece alguien cuyo nombre no has oído, no has escuchado en tu vida, porque funcionan por otro sitio, no están en los medios tradicionales, se mueven, pues eso, por las redes. O
exacto.
Y de pronto aparece alguien y te dice, viene a firmar fulano o fulana, y tú no la has oído. ¿Y esta quién es? Bueno, pues esta quién es atrae a 5.000 personas que vienen a firmar.
Bravo.
Y eso es un pequeño problema, no diré de orden público, pero sí de un ligero alboroto. En un sitio como el nuestro, en todas las ferias, el otro día también estuve en San Jordi y tenían un poco el mismo problema. Organizar las colas es un reto. Es un reto enorme, un reto además, tremendo. Porque hay gente que tiene que estar horas esperando para que su autor o autora favorito estampe la firma en el libro que acaba de comprar. O que en ocasiones se traen de casa, porque esa es otra.
Eva, y ese momento terrible que espero que no te haya pasado, que de repente estás firmando y tienes poquísimo espacio para moverte de una caseta a otra o de un sitio a otro y tienes que ir al baño.
Sí. Muy humano, una cosa.
Muy humano. De repente te has despeinado de una manera brutal y necesitas un poco pasar por un espejo para arreglarte para tus lectores. ¿Entiendes? Y llegas tarde a la caseta.
Pues si va a celebrar la feria más grande del siglo XXI, poco espacio, ¿no? ¿Verdad, Eva? Poco espacio va a haber, ¿no?
Pero fíjate que Boris, que es un hombre, lenguaraz y sincero, ha tocado un tema que es capital en una feria como la nuestra, que es el de los baños.
¿Qué pasa con los baños?
Pues verás, nosotros en el retiro, en la zona en la que nos ponemos, no hay recogida, ya me perdonaréis las horas, de aguas fecales. Entonces tenemos que instalar baños químicos, como los de obra, pero un poquito venidos arriba, ¿no? Más bonitos, más escoscados, que dicen en mi tierra. Pero es cierto que son baños químicos y que son lo que son. Entonces, bueno, hay muchas quejas generalmente sobre los baños. Mi respuesta es, son los baños que podemos poner. Y ponemos el número de baños que podemos poner. Porque, claro, cada hilera de baños es una caseta, así que preferimos que la gente, venga con el pipí hecho de casa, en la medida de lo posible, y que tengamos una caseta.
Como de antes.
Es buena recomendación. No entretenerse en otras cuestiones.
Yo tengo que firmar el día 11. Espero verte, Eva, también. Y también quería preguntaros,
del 27 de mayo al 12.
Pero este año la feria es abierta como normalmente, porque el año pasado había este control de acceso para que se respetara
el aforo. Este año la feria es abierta, la feria es larga, es decir, la extensión habitual. Sí. El día 11, por supuesto, estaré ahí. Iré a saludarte, Boris. Que sepas que es el día que homenajeamos a Almudena Grandes. El día 11 hacemos un homenaje a Almudena.
Siempre.
Sí. Claro, y te voy a dar un pequeño disgusto para... Te voy a dar un pequeño disgusto, pero no es personal, ¿eh? No me lo tomes. No hay megafonía este año, porque el retiro nos exige... Sí, claro, porque estamos...
Pues fíjate que me parece elegantísimo.
Sí, me parece elegantísimo, porque es muy... En un jardín histórico...
Bravo, bravo.
Sí, no, que decía que estamos en un jardín histórico y tenemos que reducir la contaminación, también la acústica.
Bravo, bravo, bravo. Aplaudo esto totalmente. No es por nada, porque también es maravilloso que lo habéis pensado así. Entonces los pavos reales podrán estar tranquilos y graznar como quieran.
Y los árboles incluso. Oye, Eva Urue, ¿cuántas veces te han preguntado en estas semanas por Rusia? ¿Cuánto tiempo estuviste en Rusia trabajando?
Tres años.
¿Los llegaste a comprender?
¿Llegaste
a comprender?
A la sociedad rusa.
Yo diría que afortunadamente no, porque en el momento en que lo comprendes todo, pierdes mucho el interés. Así que siempre había una razón para seguir indagando.
Pero ¿entiendes los pasos que ha dado? No hablamos de la sociedad rusa, sino los pasos que ha dado otra cosa. Evidentemente no lo compartimos, pero ¿entiendes que Putin tomara ese camino? Que era la lógica que se marcaba el propio Putin.
A ver, entiendo la base del descontento ruso con la actitud de Occidente hacia lo que, por mucho que haya atravesado situaciones tremendas, no deja de ser un gran país y una gran potencia. Puedo entender que le ha llevado a tomar determinadas decisiones, pero la última, la inmediata, la invasión de Ucrania, para mí es completamente incomprensible. Y no solo porque es inhumana, cruel, atroz, todos los calificativos que queramos ponerle, sino sobre todo porque los ucranianos y los rusos son primos hermanos, o hermanos, incluso me atrevería a decir. Es atacar a los tuyos. Mira, tengo una amiga que vive en Kharkov, en Ucrania, y un día nos mandó un vídeo que habían grabado desde su casa, la noche cerrada, alguna lucecita en alguna ventana, y al fondo unos bombardeos. y la voz que se oía, que no sé si era la de mi amiga o alguien que vive con ella, decía, pero si son los nuestros, nos atacan los nuestros. Esta es la idea. Pero insisto, yo creo que se puede comprender, en ningún caso justificar, y confío en que, si no lo conseguimos antes, la historia ponga a Putin en su lugar.
Eva, un beso enorme desde Córdoba.
Qué suerte tenéis.
Sí, muchísima suerte.
Te vemos el 11.
Y enhorabuena. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Brava, brava, brava.
Muchísimas gracias. Te espero en la feria, Jaime, y a ti, Boris, seguro que te encuentro por el retiro.
Gracias.
Gracias.
Y nosotros aquí, mientras tanto,